En esta mañana, con ayuda de Dios, vamos a estudiar los versículos del 12 al 16 del libro de Judas. El título que le puse a este sermón es ¿A qué se parecen los falsos maestros? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de esta exposición. También quisiera comentar que esta es la tercera parte de la serie de estudios del libro de Judas. Y permítame comentarle también, antes de comenzar, que es muy importante estudiar estos versículos y les quiero decir por qué. En esta carta Dios nos da un mensaje muy breve. Este es un libro que tiene solamente un capítulo, pero esta palabra es muy fuerte y es muy poderosa. Nos hace advertencias contra los falsos maestros. Nos da una guía para poder identificarlos. Nos ayuda a saber qué hacer como cristianos cuando nos enfrentamos a esos falsos maestros. ¿Pero qué es un falso maestro y por qué es importante que lo reconozcamos? Y bueno, quisiera decir que un falso maestro no es aquel que se dice ser docente, que da clases en una escuela, pero que no tiene su título o que no está capacitado para hacerlo. Sí es un falso maestro, pero es de otro tipo. De los falsos maestros de los que vamos a hablar en este tiempo, son unos falsos maestros que nos deben de dar miedo. Son unos falsos maestros que tratan de destruir nuestras almas, que tratan de dividir nuestras iglesias, que tratan de que en las iglesias se siembre la discordia, de que haya pleitos, de que se hagan grupos, de que se empiece a distribuir entre todos chismes y toda cosa negativa. Y yo digo que los falsos maestros son como mentes siniestras, porque buscan dividir y dañar a la Iglesia Universal de Cristo. Pero también ellos comienzan atacando a las iglesias locales como la nuestra. Que Dios nos libre de ellos. Amén. Si a usted le preocupa lo que pueden hacer los falsos maestros en contra de la Iglesia, entonces este mensaje es para usted y lo invito a poner atención. Es muy triste, pero es verdad que los ataques más fuertes a la Iglesia casi siempre vienen de personas que están en las mismas iglesias, pero que en realidad no son cristianos. Es lo triste. Y usualmente esos falsos maestros, como lo comenté, tratan de dividir. Contradicen a las autoridades puestas por Dios para el cuidado y la administración de la iglesia. Sean pastores, sean ancianos, sean maestros de escuela dominical, todo tipo de personas que el Señor usa para el cuidado de la iglesia, los falsos maestros los contradicen. Hay falsos maestros muy famosos que podemos ver sus enseñanzas por todos lados gracias a las redes sociales. Usted los puede ver en Facebook, los puede ver en YouTube y en donde quiera. Generalmente ellos promueven las doctrinas de la prosperidad, promueven la salvación por obras. Ellos enseñan de que al cristiano le debe de ir siempre bien económicamente, que no se debe de enfermar. Ellos enseñan de que es posible el forzar la bendición de Dios a través de dar grandes cantidades de dinero a la iglesia, de dar grandes sumas de dinero en diezmos. Ellos enseñan que la oración es también una herramienta para forzar a Dios a que te dé un favor. Mas sin embargo, si esto fuera verdad, mis hermanos, y si nosotros pudiéramos de alguna manera chantajear a Dios y poder forzar el favor de Dios, entonces llegaríamos a la conclusión de que la gracia de Dios estaría obsoleta. Llegaríamos a la conclusión de que la cruz de Cristo sería vana. Los falsos maestros generalmente llenan sus bolsillos con muchos millones, viven lujosamente, y quiero nombrar a dos en esta hora. Hay muchos, pero solamente voy a nombrar a dos: Cash Luna y Benny Hinn. Si usted se encuentra con alguno de esos falsos maestros, por favor, yo le recomiendo que huya. No lea lo que ellos escriben, no vea sus predicaciones. Hay muchos buenos maestros que usted puede ver en internet. Pero hay otros falsos maestros que son muy sutiles y los podemos verse meter entre las filas de nuestras iglesias. Usted podría ser amigo de uno o quizás lo podría conocer y no saber quiénes son. Ellos enseñan algo de verdad bíblica, pero también enseñan un poco de error, para tratar de confundirnos. Y Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:24 acerca de ellos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Estos falsos maestros vienen a atacar no solamente a los más débiles en la fe, a los más nuevos, sino también vienen a atacar a esos hermanos de años, esos hermanos que piensan que tienen mucho conocimiento de la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante que estudiemos esta epístola universal de Judas, para, por decirlo de alguna manera, que podamos vacunarnos en contra de los falsos maestros, aplicando los consejos y la palabra de Dios a nuestra vida. El escritor de la epístola de Judas fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y lo quiero comentar para que no se confunda usted y que no piense que fue Judas el traidor que entregó a nuestro Señor Jesucristo. No es ese Judas. Este Judas es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una epístola universal porque fue escrita a un grupo de iglesias en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, a diferencia de otras cartas que fueron escritas específicamente a algunas iglesias. Algunos temas que contiene toda esta carta son advertencias contra los falsos maestros y sus falsas doctrinas. Nos muestra también la providencia de Dios, en el sentido que podemos estar seguros de que Dios no se olvida de su iglesia. Nos enseña cuál es nuestro papel en cuanto a la defensa del Evangelio. Nos ilustra vívidamente también cuál es el destino final de los falsos maestros. Nos da esperanza de que Dios se vengará finalmente de todos aquellos que hayan hecho algún daño a la iglesia de Cristo. Y por eso yo le invito a que en sus casas puedan leer toda esta epístola completa. Y comenzamos con el estudio de la palabra. Vamos a comenzar escudriñando el versículo número 12. Y dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Este versículo 12 nos ilustra con casos prácticos a qué se parecen los falsos maestros. Judas usa tres ilustraciones lo bastante gráficas para explicarlo. La primera de ellas es: manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y les voy a leer esta misma frase en otra traducción de la Biblia, que dice: estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. En la iglesia primitiva se acostumbraba a hacer banquetes, los cuales eran denominados fiestas de amor o ágapes. En estas celebraciones, los hermanos se fortalecían mutuamente, compartían los alimentos y se fortalecían en compañerismo. Era un tiempo de coinonía o de amor fraternal para los hermanos. La palabra impúdicamente, que encontramos en nuestra versión de Reina Valera, según el diccionario, se puede traducir como deshonestamente, descaradamente o con cinismo. Y yo pienso que describe muy bien lo que hacen los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:13, se los voy a leer, y dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Este pasaje de segunda de Pedro nos enseña que mientras los falsos maestros comen y conviven con la iglesia, en realidad ellos se están recreando en su pecado. Ellos disfrutan de su pecado, disfrutan de la glotonería, por poner un ejemplo, de criticar, de sacar provecho, de hacer proselitismo, y aprovechan siempre para esparcir sus falsas doctrinas. Ellos vienen a nuestros banquetes para saciar su vientre, para manchar con malos comentarios la armonía de las reuniones. Los falsos maestros son manchas en nuestros ágapes porque atentan en contra de la salud espiritual de la iglesia y de los hermanos. Con sus herejías y tergiversaciones de la palabra de Dios, propagan pecados doctrinales entre los mismos santos. Tales personas no deberían siquiera ser convidados a nuestros banquetes, a nuestras fiestas, si no fuera que se arrepintieran de sus pecados. Dijo Juan Calvino en su comentario a Judas: y en este día yo desearía que hubiera más juicio en algunos buenos hombres, quienes buscando ser extremadamente amables con hombres malvados, traen gran daño a la iglesia entera. Y yo personalmente coincido con lo que dijo Calvino, y creo que es un verdadero reto para la iglesia en que identifiquemos a los falsos maestros. y que apliquemos sobre ellos una disciplina bíblica, que los invitemos a que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan a su Creador. Pero si esas personas no se quieren arrepentir y no reconocen su pecado, ya no queda más remedio que excomunicarlos. La segunda ilustración que utiliza Judas en este mismo versículo es nubes sin agua. Y los falsos maestros son como nubes sin agua por diversos motivos, principalmente porque como nubes traen la promesa de la lluvia. Sin embargo, solamente es una ilusión, pues en realidad no tienen agua y no pueden tenerla. Son nubes también porque son muchas. Generalmente cuando volteamos al cielo vemos muchas nubes, pero eso no nos garantiza que vaya a llover. En realidad llueve muy pocas veces. Y bueno, los falsos maestros son así, aunque son muchos y aunque parecen ser grandes maestros de la Biblia, en realidad no pueden dar frutos, y el fruto de la nube es el agua. Ellos no pueden dar los frutos del Espíritu Santo. Son nubes porque así como aparecen, también así desaparecen. Las nubes son ligeras y van de acá para allá. Las lleva el viento, nadie sabe de dónde vienen y a dónde van. Así son los falsos maestros, son muy itinerantes. Son nubes porque traen tinieblas. Cuando muchas nubes se interponen entre el sol y la tierra, hay sombra, hay oscuridad. Así son los falsos maestros. Ellos vienen a las iglesias y traen tinieblas, causan divisiones, causan rencillas, causan problemas y causan destrucción. Y la tercera ilustración que utiliza Judas en este versículo es árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Los árboles en otoño mudan sus hojas. Son árboles que no van a dar más fruto porque se preparan para el invierno. Los falsos maestros, si fueran árboles, fueran siempre árboles de otoño, incapaces de dar sombra, incapaces de dar frutos. Son árboles sin fruto, puesto que son incapaces de darlo. Los frutos del Espíritu son dados por el Espíritu y no pueden ser forzados. No hay disciplina humana y no hay metodología que te ayude a que puedas tener los frutos del Espíritu, porque precisamente son dados por Dios a través del Espíritu Santo y para el beneficio de la Iglesia y la gloria de Cristo. Son árboles desarraigados porque en realidad sus raíces no están fijas en la tierra. Ellos no están junto a las corrientes de agua. Sus raíces están arrancadas. Recordemos el Salmo 1:3, que nos habla acerca de cómo son los justos, también haciendo una comparación con los árboles, y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El cristiano verdadero es como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, manifestando a su tiempo los frutos del Espíritu, frutos dignos de arrepentimiento. Pero el falso maestro no puede porque está arrancado, no tiene sus raíces en las corrientes de agua. Algunas aplicaciones del versículo 12 son: primera, si los falsos maestros ensucian la comunión de la iglesia y traen consigo desenfreno, entonces nosotros debemos de hacer lo contrario, debemos de ser cuidadosos, debemos de ser sobrios, no siendo glotones, no desperdiciando los alimentos, no manchando la celebración con quejas, cuidando nuestra lengua, que no digamos cosas que puedan mover la comunión. Seamos serviciales y manifestemos los frutos del Espíritu, porque a eso somos llamados los cristianos. Segundo, los falsos maestros son como nubes sin agua porque solo traen la promesa de la lluvia, pero no precipitan el vital líquido en la tierra sedienta. Los cristianos debemos de procurar que los dones que Dios nos ha dado sean usados para el bien de la Iglesia de Cristo, porque eso es lo que glorifica a Dios. Debemos de procurar ser nubes que sí den lluvia y no nubes que solamente traigan oscuridad y que traigan tinieblas. Tercer punto, así como los buenos árboles del Salmo 1, el cristiano verdadero siempre debe de procurar ejercer los dones que Dios le ha dado para la edificación y el servicio de la iglesia, para gloria de Dios, dando el fruto a su debido tiempo. Ahora vamos a leer el versículo 13, que dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y en este versículo 13, continúa el autor dando algunos ejemplos alegóricos sobre los falsos maestros. El primero es fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Es posible que Judas haya basado su idea, su pensamiento, en Isaías 57:20, que dice: pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. Así como el mar agitado ruge con su oleaje, haciendo mucho ruido y estruendo, de la misma forma los falsos maestros vociferan palabras ruidosas, palabras infladas, engañosas y adornadas, que confunden a los oyentes y los llevan a un naufragio espiritual, tal como una barca en alta mar. Al momento de que las fuertes olas le pegan, la tratan de hacer naufragar, la tratan de arrojar hacia los arrecifes. Segunda de Pedro 2:18 nos ayuda a comprender este ejemplo que usa Judas de las fieras ondas de mar. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Las palabras de los falsos maestros son frívolas, ostentosas y vacías. Ellos pueden levantar grandes ministerios, pero siempre al final Dios revela la calidad de esas falsas obras. Y pronto van a caer en humillación y vergüenza pública al ser señalados como falsos maestros. Y el segundo ejemplo del versículo 13 es estrellas errantes. Dice: estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y los falsos maestros son como estrellas errantes, es decir, como estrellas fugaces o como aerolitos, recordando que los aerolitos son trozos de cometas que entran al planeta Tierra y cuando llegan a la atmósfera, muchos de ellos se deshacen, se apagan, pero también hay unos que se apagan al chocar contra la superficie. Así son ellos, de repente brillan, pero de repente ya no los vemos, desaparecen para siempre. Los falsos maestros buscan ser protagonistas, ellos buscan brillar y luego desaparecen, aparecen para dañar a la iglesia, pero al final, como una estrella fugaz, desaparecen en las tinieblas y caen en una profunda condenación. Y algunas aplicaciones del versículo 13 pueden ser: primera aplicación, si los falsos maestros son como fieras ondas del mar que hacen ruido hablando palabrerías para engañar a la iglesia, procurando hacer naufragar a nuestra embarcación, lo práctico aquí sería que debemos de escudriñarlo todo. No podemos recibir instrucción bíblica de cualquier persona que se pare en un púlpito o que se pare en un salón de escuela dominical. Debemos de ser cuidadosos y debemos ser más como los hermanos de Berea, que escudriñan todo. Debemos escudriñar todas las cosas que se nos enseñan para ver si son verdad. Y segundo punto, los falsos maestros son como estrellas fugaces, que brillan y deslumbran de momento, pero después desaparecen en las tinieblas. Los cristianos no deberíamos dejarnos impresionar por esas personas que se dicen ser maestros de la Biblia y que tienen muchos seguidores en las redes sociales, pero que enseñan cualquier clase de cosas buenas, interesantes, alentadoras y agradables a los oídos, pero que en realidad no tienen nada que ver con el auténtico Evangelio de Cristo. Los versículos 14 y 15 de este mismo libro de Judas dicen: de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En estos versículos, Judas nos habla acerca del profeta Enoc. Su mención en el Antiguo Testamento es muy breve, pero a la vez es bastante interesante. Génesis 5, 23 y 24 nos hablan acerca de Enoc. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Sabemos, de acuerdo con las palabras de Judas, que Enoc fue puesto como profeta. En Judas 14 lo podemos ver. Pero a mí lo que me sorprendió al estudiar estos pasajes es la manera en la que terminó Enoc su peregrinaje aquí en la tierra. Dice la palabra que Enoc no murió terrenalmente, sino que Dios se lo llevó. Es decir, Enoc fue raptado o fue traspuesto por Dios. Se lo llevó Dios. Es algo bastante increíble. Esto lo vemos en Génesis 5:24. Enoc profetiza la segunda venida de Cristo, una segunda venida gloriosa. Y comienza esta profecía diciendo: el Señor, quien es Cristo Jesús, regresará con sus santas decenas de millares para hacer juicio sobre todos los hombres, tanto a los vivos como a los muertos. Cuando habla de sus santas decenas de millares, se refiere a los ángeles que acompañarán a nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio, tal como lo comprueba la Escritura en palabras del mismo Señor Jesús en Mateo 25:31. Se los leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este versículo 15 nos explica la razón de la visita del Señor, de su segunda venida, y dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo creo que usted lo notó, que Judas aquí menciona la palabra impío de diferentes formas 4 veces. Y bueno, yo quisiera comentarles qué significa impío en este versículo. Impío significa pecador. De acuerdo con el diccionario, puede ser falto de piedad o sin religión. Y yo creo que esta definición nos habla muy bien acerca de los falsos maestros, acerca de los pecadores que no tienen a Cristo, de los que no creen en Dios. El Señor viene a emitir sentencia y viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Solamente aquellos que estén revestidos con la justicia de Cristo, solamente aquellos que estén justificados por las obras de Cristo, solamente aquellos que estén rociados con la preciosa sangre del Cordero de Dios, podrán ser presentados como justos delante de Dios. Solamente los que confiaron y los que descansaron en el Señor Jesús podrán librarse del castigo en aquel día terrible. En otro pasaje de la Biblia encontramos un ejemplo del grado de desesperación y de miedo que van a tener los impíos. Y los falsos maestros es un tipo de impíos. Apocalipsis 9:6 dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Muchos desearán morir en ese día, en el día del juicio, pero no podrán. Buscarán esconderse, pero no habrá lugar para hacerlo. Pero yo les quiero decir a todos los falsos maestros, y también a aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas, que hoy están muy a tiempo de arrepentirse, y ojalá lo hagan. Acérquense a Dios, arrepiéntanse de sus pecados. Si a usted se le hace muy difícil creer en Dios, creer en la palabra, usted se lo puede decir a Dios. Usted puede cerrar sus ojos y orar y decirle: Dios, se me hace muy difícil creer. Y el Señor es muy misericordioso y es muy bueno. Y el Señor te puede dar esa fe que te hace falta. El Señor te puede dar ese arrepentimiento y podrás ser llamado hijo de Dios. Ahora que sabemos que Dios va a hacer justicia en el momento adecuado, de que el Señor va a vengar de los falsos maestros a la iglesia, entonces yo quisiera recordar, hermanos, ustedes ya lo saben, pero les quiero recordar que la venganza es de Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo, a su vez citando el Antiguo Testamento, Romanos 12:19, diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza en contra de aquellos que lastimen a la iglesia no tardará mucho y será un tormento eterno e inimaginable para aquellos que no se arrepientan a tiempo. Una pregunta para reflexionar, no me la responda, medítela. ¿Seríamos capaces nosotros, como iglesia, de dejar la venganza a Dios si alguien nos hiciera daño? Recordando los hechos que acontecieron en Texas el año pasado, en los que una persona entró a una iglesia y asesinó a algunos hermanos, ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros si ese asesino hubiera entrado a nuestra iglesia bíblica Monte Oreb y hubiera asesinado a 26 personas de entre nosotros, entre los cuales pudieran estar tus hijos, o tu esposa, o tu esposo, tus nietos, tu novia, tu novio. Terrible. ¿Otorgaríamos el perdón? ¿Confiaríamos en las promesas de Dios de que Él se vengará de esas personas? Yo no sé si el asesino de Texas se arrepintió, pero yo lo dudo mucho. Quizás él pensó que suicidándose él escaparía del juicio de Dios, pero la realidad es que no hay lugar donde esconderse de Dios y lo que le espera a esa persona por haber asesinado a esos 26 hermanos es algo inimaginable, es algo terrible que ni siquiera se compara con el dolor que causó a esa iglesia. Ruego a Dios que consuele a esa iglesia de Estados Unidos y que los fortalezca en su gran tribulación. También dice el versículo 15 que recibirán castigo todos los que hablaron mal de Cristo Jesús. Y aquí se refiere a todos los que blasfemaron, a todos los que se burlaron de la iglesia, a los que atacaron a la Biblia, a los que maldijeron a los pastores, a los ancianos, a los servidores de Dios. Cualquier cosa que hayan dicho en contra de Dios Padre, en contra de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, en contra de la iglesia, todas esas palabras van a ser juzgadas por el Señor. Y creo que uno de los propósitos que tuvo Judas al mencionar esta profecía de Enoc es que los cristianos tengamos la seguridad de que Dios tuvo conocimiento anticipado de que la iglesia sería atacada por los falsos maestros, de que en la iglesia habría tribulación, que había pruebas, que habría dolor. Para Dios no fue ninguna sorpresa. Y todas esas cosas nos ayudan a bien, hermanos. Aunque sean muy difíciles y que no las podamos entender, quizás suena fácil, ¿verdad? Pero la realidad es que sí. Es que todas las cosas nos ayudan a bien, inclusive la persecución, inclusive la tribulación. Algunas aplicaciones prácticas de los versículos 14 y 15 son, primero, Dios quiere que estemos seguros de su segunda venida. Desde el Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios nos alienta una y otra vez, confirmándonos su promesa de que Cristo vendrá y que vendrá pronto. Como iglesias de Cristo, no debemos de perder de vista esta verdad. Cristo viene pronto y vendrá con toda su gloria para juzgar a los habitantes de la tierra. Tanto a los vivos como a los muertos los juzgará Dios. Segundo, Dios quiere que sepamos que a todos los que dañaron o lastimaron a la iglesia serán severamente juzgados y castigados. Hasta desearán morir para escapar de la justa ira de Dios, pero no podrán. La venganza es de Dios y Él pagará. Tercer punto, Dios quiere que los falsos maestros se arrepientan. El apóstol Pablo, antes de su conversión, fue un gran perseguidor y un gran azotador de la iglesia de Cristo. El Señor le brindó la oportunidad de arrepentirse y Él lo hizo de corazón. Inclusive hasta lo puso como apóstol de Jesucristo. Y Dios le brinda la oportunidad a todos los falsos maestros de que se arrepientan de sus pecados y del daño que le han hecho a la iglesia y que se vuelvan a su Creador. Dios los puede perdonar. Ahora vamos al versículo 16. Y dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En este versículo 16, Judas nos describe aún más a los falsos maestros. Dice que son personas que murmuran contra Dios, murmuran en contra de su soberanía, murmuran en contra de sus doctrinas, de sus atributos. Pero también murmuran de los hermanos, murmuran de los pastores, murmuran de los ancianos y les gusta hacer chismes, hablar espaldas de los demás. También dice este versículo que son querellosos. Querellosos es lo mismo que quejosos o que quejumbrosos. Se quejan de Dios, se quejan de su justicia, de su santidad, se quejan del Evangelio. Ellos preferirían ser el centro de la predicación. Ellos preferirían que se hablara de ellos en vez de que se hablara de Cristo. Ellos andan según sus propios deseos. Ellos actúan por sus sentimientos, no tienen dominio propio. Hacen lo que quieren y cuando quieren y no rinden cuentas a nadie. Y no les gusta que se les pidan cuentas. Otra característica de los falsos maestros es que buscan agradar a los hombres, hablando cosas bonitas a sus oídos. Principalmente buscan seducir a aquellos hermanos de los cuales puedan sacar algún provecho. Les gustan que les digan que predican muy bonito, que son muy buenos para hablar, que conocen mucho de la Biblia. Les gusta que los adulen. Pero también ellos son muy aduladores. Generalmente los falsos maestros buscan sacar provecho y provecho material de los hermanos. Y podríamos resumir este versículo 16 pensando en que los falsos maestros no son más que engañadores, aduladores, murmuradores, personas que articulan palabras engañosas como la serpiente en el Edén. Pero lo más preocupante es que muchas veces ellos están en las iglesias, ellos están en las filas de las iglesias, y yo le pido a Dios que en nuestra iglesia no haya ninguno y que no vayan a llegar. Me gustaría finalizar este sermón seleccionando algunas enseñanzas importantes a modo de resumen. Primera enseñanza: los falsos maestros ensucian la comunión de la iglesia y traen consigo desenfreno. Como cristianos debemos de ser cuidadosos de que cuando seamos invitados a algún convivio de la iglesia o algún festejo cristiano, que no seamos como los falsos maestros, sino todo lo contrario, que seamos sobrios, que no seamos glotones, que no desperdiciemos y que sirvamos con nuestros dones a los demás hermanos. Que no llenemos con quejas las celebraciones. Esto lo aprendemos en el versículo 12. Y también quisiera decir otra cosa. Cuando estuve estudiando estos versículos, yo me di cuenta de que también habemos muchos buenos hermanos que a veces tenemos o actuamos como los falsos maestros, que a veces hacemos malos comentarios, que a veces propagamos sin quererlo, por desconocimiento de la Biblia, alguna falsa doctrina. Y yo creo que tenemos que aplicar toda esta escritura a nosotros mismos también. Segundo punto, los falsos maestros son como fieras ondas de mar, como lo dice el versículo 13. Ellos hacen ruido como las olas, hablando palabrerías para engañar a la iglesia, procurando hacer naufragar a nuestra embarcación. Ellos tratan de engañar a la iglesia, intentando hacer naufragar a nuestra embarcación espiritual. Y aquí lo práctico es: los cristianos no deberíamos dejarnos impresionar por los que se dicen ser maestros de la Biblia y que enseñan cualquier tipo de cosas, pero no enseñan el Evangelio. Segunda cosa práctica: los falsos maestros generalmente hablan cosas que el hombre natural quiere escuchar. Hablan mucho de motivación, hablan muchas cosas de psicología y son muy elocuentes. En ocasiones proclaman tener revelaciones dadas por Dios. Y aquí tenga mucho cuidado. Cuando una persona dice, es que Dios me dio visión y Dios me enseñó lo que quiere decir realmente este versículo, eso es una falsa doctrina, es una herejía. Aléjese de esas personas. Tercer punto, los falsos maestros hablan palabras duras contra Dios y la iglesia. Dios no tomará por inocente a todo aquel que hable mal de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios será juzgada. Mateo 12:36 dice: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Cuidemos nuestra lengua, que toda palabra que digamos va a ser juzgada por Dios. Cuarto, no debemos dejarnos seducir por las palabras engañosas de los falsos maestros. Ellos son chismosos, quejosos, aduladores. Tengamos cuidado de esa lengua engañosa. Es evidente cuando estamos frente a un falso maestro, porque generalmente ellos enseñan cosas muy ligeras, enseñan cosas que no penetran al alma como una espada de dos filos. La palabra no adulterada confronta el alma. La palabra no adulterada señala nuestra situación de pecadores. La palabra no adulterada es como espada de dos filos que penetra nuestra alma. Pero también la palabra no adulterada nos reconforta y nos da paz de que solo Dios nos puede salvar. No nos dejemos seducir por las palabras bonitas y adornadas de los falsos maestros. Confiemos, pues, finalmente en la providencia de Dios, en que Dios tiene cuidado de su iglesia y que vengará cada lágrima que ha sido derramada por ella, porque la iglesia es de Cristo y Cristo Jesús derramó su sangre por ella. Finalmente, quiero cerrar este tiempo leyéndoles la doxología final que se encuentra en Judas 24, 25. Y la comparto con ustedes como lo he hecho en los últimos dos sermones, porque me parece que estos dos versículos resumen muy bien lo que acabamos de estudiar y porque es una bella oración de confianza en el Señor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga.